Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Munis na Friday bani walma onda local bila vekra karnikawa bilvi wina la kula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes onda local el poder de la palabra. Saludos desde Bilvi para todo el país.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Buenos días, Nahum. Aquí dicen que están con frío alguna gente. ¿Qué te parece? Es que esto es una congeladora a veces, realmente. Este estudio de grabación aquí en Radio Universidad. Buenos días, les habla Patricia Orozco de Onda Local. Estamos en nuestra edición número 123 de nuestra tercera temporada, como le llamamos nosotras y nosotros. Hoy es viernes 23 de agosto. Hay mucho que ver con esta fecha, pero nosotros vamos a hablar en esta edición del seguimiento a las detenciones arbitrarias y selectivas, las cuales continúan. Y eso lo vamos a analizar con Julio Montenegro, que es del grupo denominado Defensores del Pueblo. Y también vamos a tener por la vía telefónica a Amaya Coppens, quien es una expresa política y estudiante de la UNAM León. Con Julio y con Amaya estaremos analizando esta continuación de las detenciones arbitrarias y ahora selectivas, creo yo. Buenos días, amigas y amigos. Estamos en Facebook Live, ya por acá, esperando a Julio Montenegro. Y vamos a estar pendientes de la llamada con Amaya Coppens. Este es Onda Local y les recordamos que nos estamos escuchando en este mismo momento por Radio Juvenil, allá en Bilwi. También por La Costeñísima en Bluefield, por Radio Voz en Matagalpa, y mañana a las 6 de la mañana estará esta edición en Radio Camuapa, allá en el municipio de Camuapa, en el centro del país. Hoy es 23 de agosto. Nahum, ¿qué te parece? Hemos denominado esta edición como la continuación de detenciones arbitrarias y selectivas, porque hemos visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, que todos los días, tiene más de un mes de estar sucediendo, detienen personas, las sueltan, detienen personas, las sueltan, uno las dejan, siguen detenidas las personas que han estado allí como presas políticas o presos políticos. Y lo cierto es que a diario, y no creo que no estoy haciendo crecer la lista, pero a diario hay una o más de una persona detenida por la Policía Nacional, y algunas son soltadas horas después, pero otras son pasadas a la cárcel modelo o a la cárcel de mujeres. Esta situación realmente es muy lamentable. Esta situación casi se ha convertido como el actuar cotidiano de la Policía Nacional, y contrario a lo que la policía debería estar haciendo, que es resguardar a la ciudadanía, protegerla en su seguridad, la verdad es que la policía actúa cotidianamente contra los derechos que tienen las personas de movilizarse, de expresar su opinión, de decir lo que piensan. Y como les digo, lamentablemente, en vez de tener seguridad, tener la garantía de que podés hacer uso de tus derechos, está la Policía Nacional cometiendo estos hechos que se vuelven delitos. Buenos días, tenemos ya acá a Julio Montenegro del Grupo Defensores del Pueblo. Y quiero comenzar por ahí. Don Julio, buenos días, bienvenido a Onda Local.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué significa Defensores del Pueblo? Porque hemos conocido que este grupo está integrado por abogados y abogadas, y quizás nos comenta, antes de entrar directamente al tema, sobre la misión que ustedes se han propuesto. Porque entiendo que es un grupo autoconvocado prácticamente.
Sí, somos autoconvocados defensores. De hecho, gratuitamente le debo a muchos colegas periodistas, orgullosamente también dentro de ese campo en algún tiempo. Y uno de ellos es la chica de Maje.com, que primigeniamente hablaba del abogado defensor de los terroristas. Y luego otros artículos ahí, el abogado azul y blanco. Y Guillén, bueno, que magistralmente hizo un editorial ahí, donde me saca en mi escritorio y reprendiendo a la autoridad judicial, recordándole que fui su docente, y con una banderita azul y blanco. Y al otro lado, pues, un panorama un poco más medio tétrico. Entonces, de allí...
Pero a su edad, conformar un grupo con otros abogados y abogadas, eso enorgullece la labor profesional que ustedes realizan.
Definitivamente, el doctor José Antonio López, Elmer Flores, que es de la parte laboral por los muchos despedidos que han habido a raíz de los acontecimientos, Arnulfo López y el suscrito Julio Montenegro, pues que somos abogados penalistas, y ahora pues desde hace un poco más de un año, estamos hablando desde abril, finales de abril del año pasado, hasta la fecha que nos mantuvimos trabajando en el campo de los derechos humanos. Hubieron algunas diferencias de metodología en cuanto al trabajo que se llevaba anteriormente donde estuvimos, y decidimos efectivamente conformar un grupo de derechos humanos, cuatro abogados que conformamos este grupo de abogados defensores de derechos humanos, y que hacemos la misma dinámica. Recepcionamos denuncias, hacemos denuncias públicas, llevamos los casos, los representamos, ¿ve? Y nos mantenemos en esa dinámica. Actualmente pues llevamos muchos de los casos que inicialmente nosotros comenzamos, de los casos políticos, algunos con amnistía, otros sin notificación de amnistía por parte del Poder Judicial, solo notificados por el sistema penitenciario, muchos de los detenidos que ya estaban. Y últimamente, con la curiosidad, ¿no?, de muchos casos de Masaya, donde muchas personas que se presume tiraron bombas por la noche, pues les están adjudicando delitos como tirar bombas frente a Enacal. En el caso de Denis Javier, es uno de ellos. Tenemos otros casos igual que se les retuvo, se les indagó, se habían tirado bombas, y finalmente pues algunos de ellos acusados por delitos comunes como robo con intimidación, uso de armas restringidas, que básicamente es la bomba de Mecate.
Han hecho ustedes uso del nombre de Defensores del Pueblo. ¿Cómo les ha recibido la población?
De hecho, lo que nos mantiene y lo que nos anima, lo que nos fortalece, es nuestro escudo, nuestra inspiración, el ánimo y la lucha que continuamos, es porque hay muy buena aceptación. De hecho, me dieron algunos títulos, ¿no? Como abogado defensor, como le decía, de los terroristas, de los azul y blanco. Y bueno, muy conocido por el intercambio de palabras con doña Adela Cardoza, ¿no? que le recordaba pues esa situación. Y actualmente mantenemos una dinámica, solo en esta situación de los últimos dos meses tenemos cerca de unas 40 denuncias por diversas situaciones de asedio, de detenciones ilegales, arbitrariedades, y aparte de eso, pues asumiendo causas de índole penal y causas que tienen que ver con despidos pues ilegales, pues de igual manera que se deben a otras situaciones menos a lo que contempla el Código Laboral.
¿Hay gente joven entre la gente que ustedes acompañan?
De hecho, José Antonio, ya estamos, decimos nosotros, en las postrimerías de los 50. Arnulfo, que anda cerca de los 40 años, y Elmer, que más o menos anda dentro de la misma situación. Más o menos estamos hablando de abogados que sobrepasan los 40 años.
Pero llevan adelante causas de muchachos y muchachas.
Llevamos adelante causas de muchachos y muchachas, y muchos de ellos incluso a veces nos quedamos asustados, porque de repente nosotros nos imaginamos representar casos de personas que usualmente han sido antagónicas, pues a un partido determinado que ha estado en el poder, pero sin embargo hemos visto muchachos muy comprometidos dentro del frente, pues, y que usualmente fueron los primeros de ser objeto de proceso, como Rodrigo Espinosa, Hansel Vázquez, Marlon, entre otros muchachos pues que pertenecieron pues a esas líderes, Roberto José Cruz de Matagalpa, que fue incluso miembro del ejército, entre otros pues. Y ahí hablamos de jóvenes de incluso hasta niños, pues adolescentes de 15 años que le hemos dado seguimiento, de 18, de 21, de 30, de 40, y personajes incluso pues ya cerca de los 70, como don Carlos Brenes y Tomás Maldonado en su momento.
Nosotros decimos en Onda Local que continúan las detenciones arbitrarias y que se han vuelto selectivas. ¿Eso es así?
Sí, definitivamente hay una situación, porque, por ejemplo, el acontecimiento, las situaciones que se han generado en Masaya, tiene que ver con la situación de los bombazos que se escuchan en las noches y en las madrugadas. De hecho, tenemos una situación reciente. Ayer fue detenido el hermano de una abogada que ha sido nuestro apoyo en Masaya, de Marielos Montalbán. Y comenzó todo hace unas 2-3 semanas atrás por una situación de que él es una persona que vende pollo. Tenía unos toldos. Y aparentemente en uno de los toldos había quedado un instrumento explosivo, parece que cayó, explotó y provocó algún daño. Entonces esa vez lo citaron, lo indagaron, aclaró la situación de que él no podía estar pues incluso durante la noche ahí en el toldo, que él no puede conocer de quién es el que haya potencialmente puesto pues algún artefacto explosivo. Y eso pasó, pues aparentemente no había ninguna complicación, volvió con su hermana, que le anduvo haciendo pues acompañamiento. Pero ayer él fue detenido cerca de la rotonda de Tisma. Se dice que una camioneta de fuerzas especiales, de lo que conocemos como antimotines, y se lo llevaron detenido. Se desconoce actualmente pues dónde se encuentra, si fue citada la mamá y la hermana de él para hoy a las 9 de la mañana. Estamos a la espera pues de cuál es la situación, qué es lo que acontece con ese caso. Pero en Masaya pues últimamente tenemos situaciones así como selectivas, así como se habla de muchas personas que han perdido la vida en circunstancias extrañas en las zonas rurales.
Estas situaciones no son exclusivas de Masaya.
Hay situaciones que se han generado en muchos sitios, muchas zonas rurales, que entendemos nosotros que las circunstancias son muy extrañas y se habla de que son muertes selectivas. Pero como estamos en una situación donde de repente la actividad proactiva que debería tener la Policía Nacional no es la mejor, e incluso hay muchas a veces sospechas o cuestionamientos que hace la comunidad en relación pues al papel que ellos han desempeñado últimamente, pues eso genera dudas de acerca de si se va a hacer justicia o no pues con estas personas que han perdido la vida.
Ahora, hay una tendencia, si se pudiera nombrar así, de personas que estuvieron detenidas, que salieron y que han nuevamente caído en la cárcel.
Sí, en el caso concreto de mis representados, estamos hablando que inicialmente, hasta hace dos meses y tanto, cuando permanecí en otra institución, teníamos cerca de 85 personas representadas, en mi caso personal, de 200 y tantas que yo había recabado y que había remitido a la Alianza para efectos que fueran estimados como casos políticos. De esos actualmente mantengo casi el mismo ritmo de representados, y aparte de eso pues todo lo que hemos sumado pues producto de estos últimos dos meses, hasta el punto que estamos hablando de más de 100 casos, lo hemos rebasado.
en los cuales hay personas que ya estuvieron detenidas, que fueron sacadas de la cárcel.
Del caso,
y han regresado, las han detenido nuevamente.
En el caso particular, solamente me he enterado de un caso de Tipitapa que ha sido detenido. Por alguna circunstancia, no he podido tener contacto. Perdí el contacto con esa familia, pero sí estuve preguntando a otros amigos de él que estaban dentro del proceso, pero hasta el momento pues nadie se ha reportado a confirmarme la situación. Pero luego tenemos casos de otros representados, de otros abogados, como el caso de Jaime Navarrete, que anteriormente ha sido representado por un exfiscal que trabaja a nivel privado y que actualmente, tengo entendido, lo representa la doctora Yonarquis. Ese caso de Jaime Navarrete sí, pues, había sido procesado por delitos aparentemente políticos, que no son políticos, porque usualmente era terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, uso de armas restringidas, que eso no son delitos políticos, no están contemplados así en el código. Y actualmente está por un asunto de tráfico o posesión de sustancias psicotrópicas y tenencia ilegal de armas, es decir, se les está acusando por delitos comunes. Eduardo Enrique Lacayo, que recientemente...
Esa es otra tendencia, doctor.
Sí.
El que le imputan delitos comunes a la gente.
Sí, se está volviendo muy común, incluso a estos niveles ya hay una confusión, ya no se sabe qué pensar cuando estamos realmente en presencia de un caso real de delito común y cuando estamos en presencia de un delito político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que irnos nosotros tangencialmente o por veredas para determinar la situación, si el caso es político o no. ¿Y cómo lo hacemos? Comenzamos a indagar a los familiares si ellos han participado en la protesta cívica, nos muestran video, nos muestran fotografías y efectivamente corroboramos que incluso fueron objeto de asedio y finalmente pues se les ha detenido, se les ha retenido, se les ha detenido y se les ha procesado pues por delitos comunes. De eso hay muchos delitos. Actualmente yo estoy llevando alrededor de 5 casos. De Masaya estaríamos cerca de 3 casos que estamos representando, que es por la situación esta de bombas que se escuchan por las noches.
¿Eso da para que alguien caiga preso?
De hecho, es una situación curiosa. Por ejemplo, el caso de Denis Javier Palacio. Se dice, de acuerdo a la acusación, de que él lanzó una bomba de mecate o la bomba de contacto frente a las instalaciones de Nacal, pero propiamente en lo que es la pista, en kilómetro 34, Masaya Catarina. Eso es la imputación y supuestamente se imputa de que él, con su mano izquierda, lanzó ese artefacto, produjo un daño y hasta incluso se descompone y se dice qué elementos contiene la bomba, supuestamente. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos presentan en audiencia inicial su intercambio de información y prueba como Ministerio Público, ninguno de los testigos dice que miró el momento en que lanzó, ni mucho menos con la mano izquierda, aparte de que él es derecho. Y lo que dicen los testigos es que ellos estaban durmiendo, escucharon una detonación, salieron y miraron una persona que iba corriendo. Otro de que iba caminando sospechosamente. Habría que ver, ¿verdad?, entre comillas, que es caminar sospechosamente, porque eso no me dice nada. Pudo haber sido que iba muy rápido, pudo haber sido que se cayó, cualquier cosa. Pero caminar sospechosamente, pues eso no me imputa nada, ni me afirma nada concreto. Entonces, ninguno de los testigos, porque incluso uno de los testigos, que supuestamente fue testigo, que él tiró con su mano izquierda esa bomba de contacto, dice de que él se enteró hasta que escuchó la sirena de una patrulla, y al salir miró que en la camioneta llevaban un detenido. Lo curioso es que esto se da a la misma hora, cerca, si no mal recuerdo, cerca de la 1:30 de la mañana, o entre 1:30 y 2:30, más o menos. Y sucede que a esa hora, un oficial de policía, que está como a 4 kilómetros, decide dirigirse exactamente al lugar, a esa hora, en la madrugada. Y no es la persona que fue poco a poco determinando dónde podía haber sido los bombazos, sino que él llegó estrictamente al punto.
Directamente
al punto. A esa hora lo primero que hace alguien es tomar las medidas de seguridad, se comunica con alguien para que le respalde y detectar en qué lugar fue. Porque en esto, pues, ¿cómo iba a precisar él exactamente a 4 kilómetros de distancia en qué punto específico había sido? ¿Ve? Y para, por ejemplo, nosotros hicimos una prueba, fuimos al lugar donde aparentemente se encontraba el oficial, kilómetro 37 y tanto, y el kilómetro 34, que es donde se detonó la bomba. Nos tomamos un tiempo así para recorrido normal a 70 kilómetros por hora y dilatamos entre 12 y 15 minutos. Pues, tomando,
En vehículo.
Entonces, digo yo, ¿qué cuestión más extraña? Entre 60, 70 kilómetros que nosotros fuimos ahí, dependiendo de cómo iba el tráfico. Y esta persona, que se supone tenía que detectar si habían restos de humo o de fragmentos, qué rápido que llegó a la misma hora exactamente en que sonó la bomba. porque coincide la hora en que el oficial dice que lo mira saliendo del lugar a la hora que supuestamente los testigos lo miran a él lanzar, y que los testigos no dicen nada, sino que lo dice solamente la imputación. Y se pretende reafirmar en los actos de investigación del policía lo que los testigos no dicen en su testimonio. Ese tipo de situaciones son los que nos llevan a nosotros a determinar de que efectivamente ahí decimos nosotros un muñeco armado.
Estas acusaciones se vuelven injustas, se vuelven ilegales.
Es que definitivamente, incluso creo que una vez lo dije aquí y casi siempre lo he dicho lo mismo, porque más de alguna vez algún periodista me ha preguntado, ¿y cuáles son las normas que se han infringido? Y yo le digo a la inversa, no, mejor señáleme cualquier norma y yo le digo por qué razón se ha violentado. Es decir, la constitución política, si hablamos, por ejemplo, de los procesos, estamos hablando de que no son orales, porque los testigos llegan a leer sus actos de investigación. No son públicos porque está restringido, a puerta cerrada y con celular apagado, y nos quitan los celulares. No hay publicidad porque no se permite la presencia de los medios. Hubo un momento en que solo se permitían los medios oficiales, pero después, debido a todo el escándalo con Doña Adela Cardoza, dejaron de asistir esos medios oficiales. Y luego lo que tiene que ver con el debido proceso, por ejemplo, cuando yo objeto preguntas, el juez no me da lugar, motivando y fundamentando. Y cuando el fiscal, sin motivar ni fundamentar, hace la objeción, le da lugar el juez. Y así, por ejemplo, las detenciones, el término de las 48 horas, las detenciones por civiles armados, entre otras situaciones, violentan el artículo 33 y 34 de la Constitución Política. Y aparte de eso, violenta lo que estima el Código Procesal Penal.
Ay, sin embargo, usted menciona al personal de que supuestamente debe administrar justicia y que debe respetar la constitución política de Nicaragua, en primera instancia. Y aunque todas y todos tenemos que respetarla, si estamos hablando de autoridades, administraciones que administran justicia, deberían ser los primeros en respetar la constitución.
Así es. Es que el artículo 46 de la Constitución Política dice que en este caso las autoridades son las que están obligadas a respetar y hacer respetar. Tienen que dar el ejemplo y, aparte de eso, hacer respetar lo que está establecido en la norma. Y hacer respetar no es que arbitrariamente a alguien le voy a imputar un hecho, no siendo eso, sino que de acuerdo a la ley y de acuerdo a un principio de legalidad y un principio procesal penal, se cumplan los requisitos, porque a la persona se le presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Contrario censo, esa presunción parece que se ha aplicado a las personas que de alguna manera realizaron actos totalmente violatorios a la vida misma, a la integridad física. Personas que perdieron la vista, personas que perdieron la vida, personas que fueron torturadas, personas que fueron secuestradas, personas que se les tiró ácido en la cara. Y entonces, sobre esos casos no nos enteramos de ninguno, salvo el de Raineia, la brasileña. Y en ese caso, si nosotros nos percatamos, miramos de que la resolución que se tomó es totalmente distinta a toditos los casos que se le aplicó a los privados de libertad político. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que se dice que para el caso de Pearson, que privó de la vida a la brasileña Raineia, se le da un archivo definitivo. La palabra definitivo, el complemento de archivo, dice, bueno, ya no debe nada.
Hasta aquí.
Pero ¿qué pasa con los privados de libertad político? Archivo. ¿Qué significa el archivo dentro del Código Procesal 12 y 9 propiamente? Dice de que un año. Es decir, dentro de un año, potencialmente, antes de que se vence ese plazo, pudiera
abrirse nuevamente
el proceso. Ya pasando ese año, se archiva de manera definitiva, pero el problema es este transcurso de tiempo prácticamente es una espada de Damocles sobre esas personas que aparentemente fueron perdonadas y olvidadas en los supuestos delitos que cometieron, que no los cometieron.
Tengo en la línea telefónica a Maya Coppens, quien estuvo detenida. Es una presa, expresa política, estudiante de León, de la UNAM León, estudiante de medicina. Amaya, buenos días, estamos en Onda Local.
Hola, buenos días.
Queríamos conocer tu valoración, porque estamos hablando de un continuo en las detenciones arbitrarias y selectivas que se dan en la actualidad. Tengo aquí conmigo en cabina a Julio Montenegro, del Grupo de Defensores del Pueblo.
Buenos días, mucho gusto. Y muchas gracias por permitirme el espacio.
Sí, yo quería que vos valoraras esta etapa, si pudiéramos llamarla así, o este momento que se vive con la represión, particularmente con las detenciones arbitrarias y sobre todo detenciones selectivas que se dan en la actualidad.
Sí, bueno, nosotros vemos y como excarcelados que nosotros estamos pues amenazados constantemente, es decir, desde que se salió y con el su manera de interpretar la no repetición de la ley de amnistía, de una u otra manera nos amenazan. Y desde el momento que salimos, salimos con eso, que incluso muchos lo han verbalizado, de que lo estamos dejando libres, pero si siguen haciendo lo que estaban haciendo, que bueno, aquí entre paréntesis, pues en ningún momento hicimos nada ilegal ni tampoco nada que justificar nuestra secuestro, nos dice, bueno, lo vamos a volver a secuestrar. En lo personal, estamos asediados, pues, con
Amaya. ¿Vos conocés a otros colegas tuyos, estudiantes, otras personas que hayan estado en la cárcel en un momento determinado y que hayan vuelto a ser detenidos nuevamente? Amaya. Parece que tenemos problemas en la comunicación con Amaya. Aló. Sí, parece que se nos cortó la comunicación. Pero bueno, yo quisiera avanzar hacia el rol de estas instituciones públicas que usted señalaba. No solo la policía, sino la fiscalía. Hay un artículo en la revista Confidencial que señala de que la fiscalía se ha prestado al juego. Amaya, ya tenemos a Amaya nuevamente sí. En la línea telefónica. Yo te preguntaba si conoces casos de colegas estudiantes de las distintas universidades que estuvieron detenidos y que hayan sido nuevamente acosados y regresados a la cárcel.
Sí, claro que sí. Uno de los casos fue creo que más sonado últimamente ha sido el caso de Jaime Navarrete, que fue excarcelado político y ahora nuevamente pues está en lo que es la cárcel. Esto son personas a las que la amenaza fue más allá pues de solamente la amenaza, que siempre estuvo pues clara hacia nosotros, y ya directamente pues lo metieron a prisión otra vez, pues injustificadamente, y esta vez buscando ya delitos, ya no cubriéndose pues con el supuesto delito de terrorismo del que se nos acusó a la mayoría de nosotros, sino que ya con delitos comunes para que ya no se les considere como presos políticos.
¿Estas detenciones son selectivas entonces?
Claro que sí. Y uno de los focos principales son los excarcelados que salimos a las calles y seguimos organizándonos y seguimos trabajando. Estamos siendo vigilados constantemente. Y está pues esa clara amenaza de que si hacemos pues cualquier cosa, nos van a detener. Y por ejemplo, pues en mi caso personal, no puedo viajar hacia ningún lado porque sé que hay alguien que nos está vigilando, que está viendo con quién nos reunimos y todo lo demás. En mi caso, pues justo esta semana, me asediaron en mi casa en Estelí, y como lo denuncié, al día siguiente me detuvieron en la carretera y me detuvieron dos veces seguidas, pues con una distancia de 500 metros. Me detuvieron, me revisaron y simplemente pues amedrentar a toda la gente que va conmigo para que sepan que ya los tienen vigilados, ya los tienen marcados por relacionarse con nosotros.
El doctor Julio Montenegro refería al marco constitucional que protege la libre movilización, la libertad de expresión. Sin embargo, encontramos que hay instituciones públicas que no están respetando ese marco constitucional.
Sí, claramente. Es decir, lo que el gobierno hizo fue sacarnos a nosotros de la cárcel, que fue, y que ellos lo pusieron en todo momento, pues como un favor que se nos hizo, que deberíamos de estar agradecidos por ello, pero ellos no han cumplido en ningún momento con restablecer el Estado de Derecho, pues en Nicaragua. Nosotros salimos, pero igual la situación pues no ha cambiado de ninguna manera. Y como ciudadanos seguimos igual delimitados con nuestro derecho a como lo estábamos anteriormente, antes de ser apresados, antes del diálogo. Entonces realmente pues y toda esta ley de amnistía pues es una burla completa. Y ya vimos pues con el caso de la estudiante brasileña que ya lo vienen utilizando para los fines que realmente y para quienes realmente querían perdonar.
Gracias a Maya Coppens por compartir con la audiencia de Onda Local, que se retransmite además en Radio Juvenil en Bilwi, en Radio La Costeñísima en Bluefield, en Radio Voz en Matagalpa, y mañana se podrá escuchar en Radio Camuapa en el municipio del mismo nombre. Gracias a Maya, y volvemos aquí a cabina con Julio Montenegro del Grupo de Defensores del Pueblo. Yo solamente quería, antes de irme a un cambio comercial, ver el rol de estas instituciones públicas, porque no solo es la policía detiene, pero luego las acusaciones las formula la fiscalía. Y yo decía que en la revista Confidencial ayer, antier, se publicó un artículo que señala abiertamente que hay un grupo selecto de fiscales que han sido aglutinados para tratar de llevar estos casos y ver qué delitos le imputan a los detenidos, a los presos y presas políticas.
Sí, de hecho, el GIEI, con el que compartimos muchas de las informaciones a raíz de la primera etapa de la situación, que es la operación limpieza, hubieron muchos muertos. Se hablaba
como
de ellos,
la que hizo Somoza.
Como la que hizo Somoza. Es decir, había que limpiar, sacar a la gente, quitar las barricadas de adoquines y toda la historia, bueno, que de alguna manera la miramos cíclica. ¿Qué pasa con este grupo especializado? Muchos de ellos fiscales, personas muy entendidas en el campo del derecho, desciende a que tenía que haber una fiscalía especial. Pero yo, en algunas pláticas que tenía con ellos, bueno, pero yo pienso que aquí también habría que ser un ente investigativo especial, una policía especial, tendría que haber un ente acusador especial, una fiscalía especial, y tendría que haber jueces especiales, un poder judicial especial. Y eso de alguna manera es prácticamente decir, bueno, necesitamos como hacer transformaciones, cambios.
Una defensoría especial también.
Una defensoría especial, porque eso requiere pues de elementos que usualmente no se llevan en un litigio común. Tiene que ver con una litigación estratégica, al menos esa es la que hemos tratado de desarrollar nosotros en todo este tiempo, más de un año. Pues estamos hablando desde abril hasta esta fecha, ya pues casi el año y medio de esos acontecimientos, y prácticamente sería una reforma pues a través de lo que es el Estado con algunas leyes, porque entendemos que hay reformas maliciosas como la ley 952 que le da competencia a un juez de Managua, y perdiéndose la naturaleza del juez natural que establece la constitución política, la ley 977 que también pues hace reformas importantes que tiene que ver con la materia procesal penal y que da algunas atribuciones, incluso algunas modificaciones cuando los códigos 1, código 2, el hecho de no saber la identidad, el hecho de poder incorporar prueba anticipada, y prueba anticipada que ha sido introducida de manera anómala, básicamente con personas que fueron detenidas y a cambio de su libertad pues fungieron como testigo en contra de otras personas privadas de libertad. Entonces tenemos una situación que efectivamente requiere de cambios, y estamos hablando a veces que eso afecta también a otros entes estatales que han sido cuestionados.
Sin embargo, hemos conocido la voluntad, como se denuncia en Confidencial, de operar el tema de la ley desde una concepción política. De eso quiero que hablemos después de este cambio.
Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo.
país con desigualdad, lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Existe democracia si se maltrata a las mujeres. Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres. Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicás democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Un país con desigualdad, lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Volvemos a esta plática de esta mañana que tenemos con el doctor Julio Montenegro del grupo Defensores del Pueblo. Me gusta ese nombre de Defensores del Pueblo, me ha gustado mucho. Usted señalaba cómo hay la necesidad de un cambio en el marco jurídico del país para hacer una justicia eficiente. Y yo le señalaba, doctor, que lo que se denuncia en Confidencial es que hay un grupo selecto o escogido de fiscales que responden a una orientación partidaria que busca cómo endilgar delito a la gente que detienen.
Sí, de hecho, no es ningún secreto porque siempre queda registrado en los expedientes y estamos hablando pues de que más de 200 casos que llevamos en el transcurso de finales de mayo, comienzos de junio, se comenzó esta nueva etapa de la criminalización de la protesta, procesando por delitos de terrorismo a muchos estudiantes y muchas personas que han participado en la protesta. Notamos la incidencia de algunos jueces, de algunos fiscales, e incluso de alguna manera la incidencia incluso de la misma Defensoría. ¿Qué pasa con el caso de la Policía Nacional? Un ejemplo, el caso de Eduard Lacayo, recientemente condenado con la pena máxima por tráfico a 15 años y la pena días multa máxima de 800 días multa. De 5 se escogió 15, de 5 a 15. Y de 300 a 800 se escogió 800, tal como lo pidió el Ministerio Público. ¿Qué ha pasado en este caso? La detención la practicaron civiles armados. Desde allí el proceso era nulo, porque lo que se obtuvo no constituye prueba.
Se supone que hay dos cuerpos armados nada más en el país.
Así es, y no puede practicar actos investigativos civiles armados. La otra situación, el cultivo de la prueba. La mochila de Eduardo Enrique, lo que ya era ropa. Ya un canguro que no apareció con más de $400. ¿Y qué pasó en la mochila? Lo llevaban vendado. Iba amarrado de manos. Lo fijaron a un lugar. Cuando le quitaron, comenzaron a sacar ropa y ya se hizo aquello que casi siempre se hace, de comenzar a tomar fotos donde la persona aparentemente está enterándose de lo que están haciendo los investigadores y sacan los seis tacos. Entonces, este tipo de situación definitivamente pues quiebra los esquemas, rompe con los que son los procedimientos. ¿Qué acontece con la situación de los fiscales? usualmente, pues, es la situación que yo tuve, sobre todo en los casos así como bastante renombrados, Lenín Castellón, que en el caso, yo cuando era director de la unidad de apelación, casación y revisión del Ministerio Público a nivel nacional, él era una persona que comenzó pues como un asistente, después como un pasante, después como un fiscal auxiliar, y últimamente para mi salida en el año 2015 él quedó como director de dicha área. Y él ha llevado los casos así como más resonados, pues entre ellos el de Medardo Mairena y el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda. ¿Qué acontece? Incluso situaciones como la de juez Edgar Orlando Altamirano, que el fiscal pidió 75 años y el juez le dio 216 años. Entonces, incluso una sentencia ultra petita, puede decir, ni siquiera fue lo que pidió en este caso la parte acusadora, porque fundamentó de acuerdo a la prueba de cargo. Sin embargo, el juez le aplicó 216 años.
Dice Douglas Lira en el Facebook Live, mis respetos por los defensores del pueblo. Y Rafael Mendoza Campos nos dice, Miguel Mora, presidente, director de 100% Noticias. Rafael Mendoza también agrega, regresen a las oficinas de Confidencial, no más confiscados, regresen 100% Noticias. Eso nos dice Rafael Mendoza y Douglas Lira, que expresa su respeto para los defensores del pueblo.
Gracias por ese reconocimiento de él, como de muchas personas que a través de las redes, cuando nosotros nos manifestamos, pues hay muchas frases que nos mantienen con el espíritu muy animado. Agradecemos eso, y eso de alguna manera pues mantiene definitivamente esa fortaleza. Una vez yo decía, pues, andaba con la batería un poquito así como descargada, bueno, a veces por la carga de trabajo. Baja. Sí, porque... Pero de repente, pues, con este tipo de situaciones, cuando estuve en cátedra el 30 de mayo, de repente esa baja de la batería se me subió 3.500%, como que dije en esa ocasión.
Yo le voy a ayudar a subir un poquito la batería. Nosotros hemos producido en Onda Local 5 capítulos para tratar la memoria histórica de la lucha de las mujeres en Nicaragua. El viernes pasado transmitimos el primer capítulo. Este viernes yo quiero compartir, no todo el reportaje, pero sí una parte importante. Y además lo estamos colgando en el Facebook, en el sitio web de Onda Local, en el Twitter, en diferentes espacios para que lo puedan utilizar. Este es el segundo capítulo.
La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad?, de quienes detentan el poder.
Hoy y siempre, Luchadoras, serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales.
Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir.
Una producción de Onda Local. Capítulo 2. Revolucionarias.
Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred.
En la lucha contra la dictadura somocista, saltan las huellas y las evidencias innegables de la participación de las mujeres. Trabajadoras, desempleadas, campesinas, afrodescendientes, mestizas, jóvenes, adultas, lesbianas y heterosexuales. Las mujeres, en su diversidad, resistieron la represión de la dictadura somocista, que se mantuvo en el poder desde 1937 hasta 1979.
Compadre guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Arlencín.
Mónica Baltodano, comandante guerrillera e historiadora, recoge en Memorias de la Lucha Sandinista una de tantas voces anónimas de mujeres que lucharon contra la dictadura.
Las mujeres con machete, como sea, para poder salir de esa tiranía, que son 45 años que tenemos de estar en esta tiranía terrible que nos están diezmando.
Cuando se recuerda la larga lucha contra la dictadura somocista, con frecuencia se invisibiliza a las mujeres, afirma Mónica Baltodano.
La historia escrita por hombres está sesgada a la participación masculina, para quien la mujer no aparece, no aparece. De hecho, en la lucha contra la dictadura de Somoza, en los primeros momentos, estaba totalmente silenciada. Pero si uno hurga, un poquito, se da cuenta que hay un montón de tareas y un montón de acciones realizadas por mujeres que no son visibilizadas, porque siempre como subestimado el trabajo doméstico, o ciertas tareas son feminizadas. Igual en la lucha hay una serie de tareas que son indispensables y que aparecen y que no son visibles porque están en el sustrato de lo que hizo posible que las grandes gestas se dieran.
La participación de las mujeres en la insurrección contra Somoza tomó diversas formas, cuenta María Teresa Blandón, quien se involucró en la revolución desde los 17 años.
Las pocas historiadoras que tenemos, como la Victoria González, mujeres que fueron líderes en ese momento y que todavía están activas y que cuentan la historia, como la Lea Guido, por ejemplo, como la Milu Vargas, la Gloria Carrión, o como doña Pinita Vigil y otras tantas que fueron líderes en ese momento, fueron una fuerza aglutinadora de mujeres de clase media, pero también de mujeres de sectores urbanos más pobres, que se movilizaron, que se organizaron y que se posicionaron denunciando la violación de derechos humanos por parte de la dictadura, solidarizándose con campesinas como la Amada Pineda y otras que habían sido víctimas de las torturas, digamos, de la Guardia Somocista, que salieron a las calles a reclamar, digamos, por los presos políticos.
Blandón agrega que había un grupo que formó parte de las estructuras del Frente Sandinista como movimiento guerrillero.
Entonces ahí tenés mujeres que eran importantísimas, por ejemplo, en el movimiento estudiantil. Y ahí hay una gran cantidad de nombres. Una de estas compañeras, por ejemplo, es la Magali Quintana, que se murió recientemente, que por cierto es una de las pioneras en la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, o mujeres como la Flor Monterrey, que también estuvo en el movimiento estudiantil, y una larga lista, pues, de mujeres jóvenes estudiantes.
Efectivamente, es una larga lista. Y para terminar de escuchar este reporte importante que nos hacen Fran Hooker y Reina Vallecillo sobre esta historia de participación de las mujeres nicaragüenses en la lucha previa a al triunfo de la revolución y durante la revolución, la pueden escuchar en Onda Local, en Facebook, en el sitio web de Onda Local, ondalocal.com.ni, o en Twitter también y en YouTube. Ahí pueden encontrar este tremendo reporte que han escrito nuestros amigos y amigas. Quiero compartir tres comentarios que nos han hecho en Facebook. Doctor Montenegro dice, ¿de dónde sacan 200 años? Dice, si apuras, apenas llegamos a 70 y esa condena es de más de 200 años. Y Rafael Mendoza Campos dice, nuevo tribunal electoral, nuevas elecciones, fuera tribunal electoral corrupto. Daniel no ganó las elecciones. No sé si usted quiere comentar al menos el tema de la condena.
Sí, de hecho, lo que pasa es que la sumatoria se volvió interesante ahí porque hablamos de 5 policías que supuestamente perdieron la vida y nunca se logró demostrar, primero, la presencia de Medardo en el lugar, porque ese día estuvo aquí en Managua en una marcha, después una reunión que tuvo con Margarita Vigil, entre otras personas, por las tardes entre 1 y 3. Y finalmente eso de las 5, 5:30, 6 de la tarde con un cura jesuita, porque ellos estaban hospedados por un lugar, un albergue. Y al día siguiente tenían el viaje, que es cuando fueron detenidos en el aeropuerto. La otra situación es de que estas personas que aparecieron muertas eran en ciertos lugares donde habían de por medio alguna trinchera. Y eso significa de que fue disparo a distancia. Y fueron disparos en la cabeza, fueron disparos en el pecho, en zonas letales. Y eso solo se logra con una persona que tenga la experiencia para hacer ese tipo de tiros y aparte de eso un arma de precisión, por ejemplo los Dragonoc. Y ese tipo de armas pues no las tiene un civil, no las tiene un particular. Entonces allí esas 5 muertes significaron 150 años y luego se le sumaron pues todos los otros delitos que eran una gran fila. Era un cóctel agridulce, decía yo en su momento.
Difícil, difícil. Esto pone en cuestión todo el tema de la justicia. Que la justicia ha operado a favor de unos, en detrimento de otros, y al final no hay justicia.
Esa es la situación, incluso por eso nosotros estamos tratando de ser coherentes, porque de hecho, cuando hablamos de defensa o defensores del pueblo, hablamos de aquellos que no estés correcto, que no se esté aplicando debidamente la norma, pues es nuestro deber señalarlo, y por eso el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de amnistía, porque el artículo 2 dice delitos políticos. Yo quisiera ver en qué capítulo pues me pueden señalar cuáles son esos delitos políticos. Terrorismo no es delito político.
¿No aparece en el Código Penal como tal?
No hay, es decir, no aparecen como tales, son delitos comunes y aparte de eso de una alta trascendencia, si fueran reales. Y aparte de eso el artículo 3 de la no repetición, ese concepto de no repetición se aplica a los estados que han violado derechos humanos, no se aplica a personas exprivadas de libertad. Y en este caso la no repetición, más bien, como decía en este caso Amaya Coppens, prácticamente era como decirle, si volvés a protestar o volvés a hacer esto, pues te vamos a procesar de nuevo. Y eso pues es una gran diferencia con la situación de algunas personas que sí, que es el único caso que yo conozco, pues, de una persona que fue juzgada y que incluso en un primer momento admitió de que estaba en carácter de vigilante. Si era en carácter de vigilante que estaba y no correspondía a un caso común, ¿cómo es que después se le aplicó una ley que está hecha para casos políticos? Entonces, y hay una serie de situaciones que no están muy claras y por eso, pues, se duda a veces de la imparcialidad de las instituciones en el desempeño de su trabajo, que lo deben hacer.
Pese que su rol es administrar justicia.
Que su rol es administrar justicia. De ahí, pues, incluso también nosotros hemos incluso planteado la situación del recurso de amparo, porque una institución del Poder Ejecutivo, Migración y Extranjería, otorgó nacionalidad, pues, a un extranjero no cumpliendo con los requisitos. Y aparte de eso, pues, hay un convenio, incluso estamos hablando de 1886, hace muchísimo tiempo atrás, aparte de otros cuerpos normativos, donde se indica que la persona que esté siendo procesada por delitos como el lavado de dinero o tenga que ver con fraude o malversación de caudales, pues no podrá ser objeto de este beneficio.
Como es el caso de Mauricio Funes en El Salvador.
Como es el caso de don Mauricio Funes. Incluso ya tuvimos una respuesta que ya la esperábamos, donde se dice de que no ha lugar.
En menos de 24 horas, doctor.
Eso fue increíble, un escrito de casi 80 páginas, tamaño legal. Y yo no sé cómo hicieron, porque estamos hablando un 15 de agosto, si no mal recuerdo, introdujimos el escrito a eso de cerca de las 9 de la mañana, y al día siguiente, a las 10 de la mañana, ya se estaba notificando en oficina. Entonces no sé cómo hicieron para leerse 80 y tantas páginas para analizar y proceder conforme a derecho. Es decir, porque para haberse pronunciado tenía que haberlo leído, analizado, porque fue un trabajo que llevó tiempo.
Dice Ricardo Jesús Calderón López, mi respeto para el doctor, por algo le dio clase a muchos funcionarios. Y Marisol Flores pone unas manitos de aplauso.
De hecho, hay una cuestión que siempre recuerdo, no sé si lo había comentado la vez pasada que estuve aquí, Y es de que uno de los muchachos me dijo, cuando tuvo la oportunidad de platicar conmigo, primero para tomarse la foto conmigo, se sintió muy alegre de encontrarnos yo igual pues con él. Y dice, me comentó de que el día que estaba dándose la situación del debate con doña Adela, porque lo transmitieron los canales oficiales en directo, ellos con una varita le subieron el volumen, porque miraron la situación de que yo estaba y estaba la jueza. Y entonces dice que el momento en que yo le digo de que no es asunto de conocimiento, sino de control de legalidad, y que le recordaba que era su docente, dice que todos fueron, dice, golpes atronadores contra las puertas, y se pasaron así como 2 horas. Entonces eso definitivamente pues como un estímulo, una alegría para nosotros pues en el trabajo que realizamos. No sabíamos nosotros de eso hasta que ellos salieron pues con la ley.
Doctor, ¿qué deben hacer las familias? ¿Qué deben hacer las instituciones o movimientos sociales con esta situación que se vive?
De hecho, pienso que hay una tarea que cada quien debe hacer desde su propio espacio. A nosotros nos corresponde de esta perspectiva pues trabajar como defensores de derechos humanos, la situación de los asedios, de las persecuciones, nuevos encarcelamientos, la situación de los delitos que consideramos inclusive de lesa humanidad, es decir, todo eso que tiene que ver con la defensa de los casos. Habrán otros sectores, incluso había uno que estaba ahí, que el caso de la Alianza, pues que tenía que hacer su rol en el diálogo con el gobierno. Pues algunos sectores de repente cuestionaban que de repente no se miraban los avances, ni bien de repente las exigencias pues a un nivel quizás más fuerte. De repente tienen que ver sectores médicos, de profesores, de abogados, pues que hagan su rol también dentro de esta situación, pues todos contribuyendo para que el país mejore, para que hayan cambios y que esto pues sea sin necesidad de que haya sangre de por medio. Y estamos aspirando a eso. Incluso la lucha que se hizo para la 49 sesión, donde estuvimos muchos ahí presentes, inclusive muchos privados de libertad, era tratar pues de consensuar y de ver cuál era el punto de vista de algunos países para efecto de que hubieran algunas opciones que tienen que ver pues con una línea opcional pacífica, sin necesidad pues de toma de armas ni mucho menos. Pues. Es decir, ya Nicaragua ha tenido demasiado de eso como para volver pues a un ciclo de violencia.
Pero hay captura selectiva.
Hay una situación bastante gravosa. Personas que han fallecido en las zonas rurales, que se presume son no delitos comunes, no pasadas de cuenta por algún tipo de enojo, sino más bien que obedece pues al contexto que estamos viviendo. Situaciones de asedio de ex privados de libertad, que sabemos pues de que muchos de ellos es por situaciones de grupos organizados en los barrios, y que le han dado seguimiento, incluso se giró un listado, incluso era curioso cómo gobernación ponía la dirección exacta de cada persona y hasta a veces decía pues mano derecha o dando indicaciones.
O color de la casa.
O color de la casa. Y luego pues estas pintas que se ponían de plomo y otras frases pues que a veces miramos nosotros en las mismas redes sociales, que ya más o menos se conoce el origen, incluso las personas que allí salen profiriendo ese tipo de amenazas o asedio, se identifican plenamente pues con un signo concreto partidario.
¿Ustedes como defensores del pueblo están abiertos a recibir o acompañar a la familia de muchos detenidos?
Sí, de hecho este proceso lo estamos llevando a efecto. En algunas ocasiones lo hacemos a través de algunos tipos de lance, algunos abogados que han querido colaborar con nosotros, con defensores del pueblo. El caso de Masaya, por ejemplo, hubo una situación, la misma doctora Marielo nos apoyó en eso, y hoy pues su hermano lo tienen pues ahí detenido. Desde ayer a eso de las 3 de la tarde lo retuvieron y después lo detuvieron, y actualmente pues estamos pendientes. Aparentemente pues iban a indagar a ver cuál es la situación de él, si es que lo van a dejar libre o si es que hay una situación pues un poquito más gravosa en esto. De hecho, él no tendría por qué estar detenido.
¿Dónde le ubiquen a ustedes en el caso que le quieran hacer alguna consulta, doctor?
Sí, de hecho estamos actualmente donde se conoce Alque Nicaragua, una cuadra abajo, 50 varas al sur. Ese Alque Nicaragua es carretera Masaya, queda propiamente frente al monumento Alexis Argüello. Asimismo, en la página de Facebook, y yo tengo la página de Julio Montenegro, y aparte de eso está la página de Defensores del Pueblo, donde tenemos nuestros números telefónicos y tenemos nuestro correo para efecto de denuncias a través del correo electrónico en caso de que las personas tengan algún tipo de dificultad y no puedan venir en ese momento o tengan dificultad económica como para trasladarse aquí a Managua.
Gracias, doctor Julio Montenegro. Hemos platicado esta mañana sobre las continuas detenciones arbitrarias y selectivas que se siguen dando en el país. Nos vemos el próximo viernes luego de este mensaje comercial.
Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.unidas.com y síguenos en nuestras redes sociales.
Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.unidas.com y síguenos en nuestras redes sociales.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local. Un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.